para la meditación. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Bienvenidos a Hablando en Plata, un podcast de Martí Noticias. Hoy estaremos hablando sobre la empresa estatal socialista. Estaremos debatiendo sobre qué es la empresa estatal socialista y cómo funciona. Más bien, cómo no funciona esa empresa estatal socialista, que no es más que un engendro de improductividad que a lo largo de décadas ha sido parte de los instrumentos para la destrucción del sistema productivo cubano, incluso la destrucción de las condiciones de vida de los cubanos en Cuba y, por qué no, de alguna manera influye en los que estamos en el exterior. Sobre este tema estaremos profundizando, lo más probable es que ya ustedes conozcan estas conclusiones, pero vamos a buscar los argumentos para quedarnos con una visión más profunda de por qué no funciona la empresa estatal socialista en Cuba y donde esté.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Con Miguel Alejandro Geis.
Para empezar, me imagino que se deben estar preguntando qué vamos a hacer nosotros hablando a esta altura de la empresa estatal socialista. Y es que evidentemente la empresa estatal socialista cubana, y voy a decir solo empresa estatal porque son tres palabras, es muy extenso, no funciona. Hay evidencia empírica sobrada, hay teoría también abundante, pero desgraciadamente el problema sigue estando ahí. Es decir, esa misma empresa estatal ineficiente está presente en la vida de los cubanos, da empleo a alrededor de 3 millones de cubanos en Cuba hoy, de los menos de 5 que trabajan, ¿no?, que tienen un salario de manera oficial y formal. Por tanto, como el problema sigue estando ahí, hay que continuar hablando del tema. Yo adelanto, como siempre, que muchas de las conclusiones a las que vamos a llegar son conocidas, pero siempre es importante profundizar. Como he dicho en los encuentros anteriores, todavía dentro de los espacios académicos, el régimen domina el discurso. Entonces siempre es bueno tener todos los argumentos para en cualquier escenario ser capaces de defender lo que ya sabemos. No hay que perderse en adjetivos, sino simplemente en explicaciones y evidencia. Así que para empezar vamos a definir qué es la empresa estatal socialista para poderla distinguir de lo que no es una empresa estatal socialista. Primero, una empresa en Cuba es una figura jurídica. Evidentemente todo el mundo sabe lo que es una empresa. Su objetivo, entre comillas, sería generar beneficios. Ahora, en el caso de Cuba, todas las empresas estatales están subordinadas a un ente superior que se llama órgano u organismo superior de dirección empresarial, OSDE, que no es más que el monopolio. La OSDE, aunque no esté descrito así de manera clara y formal, no son más que instrumentos gubernamentales para el control de la empresa. Las OSDE le rinden cuentas al Consejo de Ministros. Es decir, todas las empresas en Cuba forman parte de grupos de un monopolio, cada una forma parte de un monopolio, se agrupan en estructuras subordinadas a un monopolio que a la vez se subordina al Consejo de Ministros. Ya estamos teniendo un problema. Las empresas estatales están subordinadas directamente al gobierno. Y por debajo de la empresa, o sea, cada empresa tiene unidades. Estas unidades se llaman unidad empresarial de base. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo: el transporte. La empresa provincial del transporte es una empresa de La Habana. Cada paradero de las guaguas, quienes están familiarizados con la realidad cubana saben de qué hablo, implica una unidad empresarial de base. Esta es la estructura que pienso yo que es muy importante entenderla, porque nos damos cuenta de que las empresas en Cuba siempre están dirigidas de manera vertical. Forman parte de un monopolio y este se dirige de manera vertical desde el Consejo de Ministros. Ahora, no todas las empresas que existen en Cuba que no son privadas son empresas estatales. ¿Por qué digo esto? Porque en Cuba existe Gaesa. Como muchas personas deben saber, Gaesa es la OSDE, o sea, el megamonopolio de la FARC. Ahora, ¿por qué Gaesa no es una empresa estatal socialista? ¿Por qué las empresas estatales socialistas son propiedad netamente del Estado cubano? Y Gaesa es una sociedad anónima constituida en Panamá, si mal no recuerdo, en el año 76. Bueno, vamos a quitar el año, vamos a darlo solo a la década del 70, y que tiene socios. Por tanto, una empresa estatal es solo del Estado, y una empresa que está constituida como sociedad anónima tiene diferentes socios. Es como mínimo una empresa mixta. Pues Gaesa no es una empresa del Estado cubano, es una empresa de sus socios, que además públicamente no sabemos quiénes son, aunque suponemos, no se dice que es la FARC, que es la FARC quien la administra, aunque no sabemos los nombres específicos de las personas. Es decir, Gaesa, ese monopolio cubano, no es una empresa estatal socialista. Ahora, ¿qué implica, qué diferencia existe entre esto? Bueno, el control y la subordinación. Las empresas estatales socialistas se subordinan al Consejo de Ministros, mientras Gaesa se subordina a los órganos propios de la FARC. Y cualquiera diría, bueno, es que la FARC forma parte del Ministerio de las Fuerzas Armadas, del Consejo de Ministros, pero en la práctica funciona de manera independiente. En la práctica se rige a la dirección de la FARC y no a la dirección estatal del país. Entonces, la empresa estatal socialista realmente, de manera general, es la empresa de la que se habla en la Asamblea Nacional, es la empresa que tiene pérdidas, es la empresa que opera en peso cubano. Por otro lado, tenemos a esa que es la dueña de todas las empresas que operan en Cuba con divisas, ya sea en comercio exterior o en el interior del país. Cuando uno revisa hoteles o cualquier otra institución que opere con divisas, va a ver siempre que esa empresa TRD, no todos esos nombres asociados al turismo, Palmares, etcétera, son empresas propias de Gaesa. Y esta distinción es clara porque así podemos darnos cuenta que la empresa estatal socialista es la empresa de las moscas, dicho de una manera simplificada. Hay una economía aparentemente estatal, que es de los militares, que mueve la divisa, y hay otra economía de las consignas, de las moscas, de la asamblea, que es la empresa estatal. Ahora, para darnos cuenta hasta dónde llega la ineficiencia de este sector, o para explicarnos por qué surge la ineficiencia de este sector, yo creo que la cuestión clara es entender cómo surgen las empresas estatales, o sea, cuál es la lógica de su nacimiento. Si uno compara con una empresa privada en cualquier país del mundo, pues nada, una persona, un grupo de personas encuentra un nicho de mercado, busca los recursos, obtiene todos los permisos, pero la esencia es que responde a un criterio de optimización. Alguien encuentra una actividad rentable a partir de satisfacer una necesidad de consumidores, ya sea negocios o simplemente ciudadanos. Es decir, hay un criterio de optimización y de eficiencia de la rentabilidad detrás. Puede ser que no funcione, que la empresa quiebre, pero la racionalidad suele ser esta: obtener beneficios, obtener rentabilidad. Bueno, en el caso de Cuba no responde a eso. Es decir, las empresas estatales en Cuba no surgen por una cuestión de estudios de mercado que responden a la rentabilidad. Eso, si uno revisa la historia, se va a dar cuenta que no hay transparencia sobre ese proceso, aunque la ley recoge que cualquier ciudadano puede tener la iniciativa de proponer a sus órganos territoriales la creación de una empresa estatal y que este órgano territorial puede impulsarla. En la práctica, solo aquellas personas cercanas al poder, con determinada conexión con el poder, pueden promover o tener la iniciativa de que se cree una empresa. Es decir, responde a una lógica del favor del poder. Creo que el mejor ejemplo es Abaguanés y el caso de Eusebio Leal. Solo personas conectadas con el poder tienen la posibilidad real de proponer empresas. En la práctica, el surgimiento de las empresas estatales en Cuba de otro tipo responden a tráfico de simplemente favores. Por tanto, no es un criterio de optimización económica. De hecho, muchos han escuchado que Fidel Castro inauguró la empresa de no sé qué lugar. Y esto explica mucho. O sea, surgen por capricho, iniciativa política. ¿Quién tiene en Cuba la capacidad de crear una empresa? Pues la alta dirigencia. Y esa alta dirigencia lo hace simplemente de manera caprichosa. Fidel Castro llegaba a un lugar, se le ocurría montar una fábrica de chocolate, esto es un caso real, y desplazaba todo el capital de la economía cubana en función de esa fábrica, incluso desatendiendo otras actividades. Esa lógica simplemente de locura y de improvisación es la que ha determinado el surgimiento de muchas empresas estatales en Cuba. Por eso se encuentran empresas fuera de lugar. Es decir, como mismo uno conoce el cordón de La Habana y todos aquellos proyectos locos, que no tienen otra palabra, de producción en Cuba. Recuerden, el café, las vacas, los plátanos, una larga historia. Pues así mismo, es decir, detrás de todo eso siempre había empresas, y esa misma lógica es la que ha dominado el surgimiento de las empresas en Cuba. Es por eso que la primera razón por la cual las empresas estatales en Cuba no funcionan es porque su surgimiento, y todavía no hemos hablado ni de cómo funcionan, sino que surgen ya ancladas a un criterio viciado, no se optimiza su nacimiento. Es por eso que después se insertan en lugares geográficos equivocados, no cuentan con los recursos correctos, o que su surgimiento está relacionado simplemente con el abandono, que es algo que mencionaremos más adelante, el abandono de otros sectores de la producción. Es por eso que es imposible que pueda haber un tejido productivo que funcione bien. Es decir, las empresas estatales en Cuba ya nacen deformadas y eso no se endereza por el camino. Eso es un error. El inicio de una empresa es clave para su desenvolvimiento. Una empresa mal ubicada jamás va a ser funcional. Entonces, hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque esto está empezando. La parte buena viene ahora. Regresamos pronto.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Pues regresamos. Hasta ahora hemos visto algo que es solo un tema, pero que puede ser crucial, y es entender que las empresas no nacen de manera óptima, están regadas por toda la economía como quien pone algo a puro antojo. Ahora, hay otros elementos, si teniendo en cuenta esto, hay otros elementos que también ayudan a entender la empresa estatal socialista cubana. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, si nacen así, ¿qué papel juegan en la economía? Bueno, ahí uno revisa los datos y lo primero que se encuentra es que las empresas estatales, y recordemos, no están incluidas las empresas militares que mueven las divisas. Las empresas estatales, pues entre 2 y 4 empresas, en dependencia del año que uno tome como referencia, de cada 10 tienen pérdidas. Es decir, entre el 20 y el 40% de las empresas estatales cubanas, las empresas de las moscas, tienen pérdidas. Ahora, cuando uno mira que Cuba produce, o sea, dentro de Cuba, el total del sistema empresarial cubano, incluido el estatal, el militar, que lo vamos a separar, y el privado, apenas producen un 10%, en dependencia de la cifra, entre un 10 y un 20% de lo que se consume en el país. Uno se puede preguntar, pues entonces, ¿qué papel juegan esas empresas que no producen lo que se consume en el país? Eso tiene respuesta. Al mismo tiempo, esas empresas, es decir, no producen lo que se consume en el país, porque si forman parte de entre un 10 y un 20% junto con los otros dos sectores, apenas las empresas estatales producen parte de lo que se consume en el país. Esas empresas, en la mayoría de los casos, no exportan. Y no exportan porque también la actividad exportadora, como es se hace operando con divisas, pues simplemente hay una mediación de las empresas militares. Es decir, puede haber una empresa estatal que produzca algo exportable, pues lo va a hacer a través de una empresa militar. Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, lo que podemos decir sobre las empresas estatales es que en realidad son mecanismos para la redistribución de recursos y riquezas. Es decir, son lugares donde las personas van, y esto es de manera general, son lugares donde las personas van y de manera general, aunque sean rentables, no producen la mayoría de los bienes que se consumen en el país. Por tanto, las personas van allá a trabajar para ganar un salario, pero no para crear riqueza propiamente hablando. Por tanto, si uno le quita la creación de riqueza, pues ¿qué queda? Son lugares donde las personas van a cobrar un salario. Por tanto, en primer lugar, son un mecanismo de redistribución de riquezas, perdón, tal y como estamos diciendo. Al mismo tiempo, y esto puede parecer de una conspiración, pero es la pura realidad, las personas en las empresas estatales no crean riqueza en la práctica, en la mayoría de los casos. Por tanto, tenemos otra realidad, que es que son un mecanismo de control social. Si uno va ahí y no está creando riqueza, pues está siendo partícipe de un mecanismo de control. Uno debe rendir cuentas a través del centro laboral. En muchos casos, en Cuba, sobre todo en centros asociados a la cultura, a la educación y demás, incluso en todos, casi todos, existe una figura muy popular que se llama el compañero que los atiende. Hablamos claramente de un personaje de la seguridad del Estado, la policía política. Sí, son mecanismos de control, de presión para tener información de las personas, para limitar que tengan una voz o un mensaje político contrario al régimen. Y sí, funcionan así. Si no, no existiría la represión, no votaran a la gente de sus trabajos por tener ideas políticas públicas. Es decir, Cuba está llena de casos de personas de un centro estatal de trabajo que dice algo y simplemente lo expulsan. Lo otro es que mantienen a la gente ocupada. Esto suena un poco de película, pero es la realidad. Imagínense todos los cubanos en sus casas todo el tiempo. El ocio es muy peligroso siempre para los regímenes totalitarios. Eso también es una realidad. Por otro lado, sostiene el pacto social, o sea, se le da a las personas trabajo, esto es parte, y se le da un pequeño salario, pero es parte de la negociación, de esa complicidad que se genera entre todos. Y también es muy importante, es un mecanismo de corrupción. ¿Y por qué digo mecanismo de corrupción? Porque mientras existan empresas que no son productivas y sigan recibiendo recursos del Estado para seguir funcionando, esto es una forma de corrupción. Cuando un alto dirigente decide crear una empresa estatal, decide redirigir recursos del Estado alrededor de esas empresas, pues está simplemente utilizando de manera arbitraria los recursos públicos, por tanto está siendo fuente de corrupción. Creo que el mejor caso, o uno de los tantos, es todo lo que se generó en el marco de la batalla de ideas en Cuba, por ejemplo, Copestel. Eran demasiados recursos destinados a un grupo de empresas surgidas de la nada y que operaban con ella. En esa época hubo muchos casos de corrupción en Cuba justamente por este manejo de recursos, es decir, la empresa estatal es en sí misma un mecanismo de redistribución de riquezas y al mismo tiempo de generación de corrupción. Esto es clave. Y por último, también puede funcionar, y esto lo mencionábamos al inicio, como una especie de maquila de las empresas exportadoras. Vemos empresas que operan en pesos cubanos, que producen productos exportables y que luego son las militares las que simplemente los utilizan. Ahora, viendo esto, uno puede ya tener un panorama bastante claro de por qué no funciona. Es decir, ese cómo funciona la empresa estatal socialista es en realidad un por qué no funciona. A lo que se le puede agregar algunos elementos bastante sencillos a partir de ahora. En primer lugar, el sistema de incentivo de las empresas estatales, sistema de incentivo para los trabajadores, no está sincronizado con el buen funcionamiento empresarial. Es decir, para que una empresa funcione necesita ser rentable. Bueno, para que un trabajador le vaya bien en la vida, necesita resolver en una empresa porque el salario es insuficiente. Es decir, lo que busca la empresa es obtener ganancias y lo que busca el trabajador es obtener inventos, recursos obtenidos a través de otra vía. Por tanto, no están sincronizadas esas dos razones. Por tanto, simplemente se dispersa la capacidad productiva. También tiene que ver con un poco el marketing de contingencia. El marketing de contingencia es el nombre que yo le he puesto a la filosofía empresarial, donde la calidad del producto, la competencia simplemente no existen, y en Cuba se hacen muchos productos, de los pocos que se hacen, con muy mala calidad. Habíamos visto también que las empresas estatales socialistas no nacen a partir de un criterio de optimización, que eso es muy importante. Lo otro es que son empresas obsoletas, y aquí voy a detenerme un momento. ¿Por qué son empresas obsoletas? Es decir, no es una cuestión de que uno dice, ay, es que son viejas, es que la propia dinámica de estructuración de las empresas hace que simplemente se conviertan en empresas obsoletas. ¿Por qué? Porque el movimiento de capital de una empresa estatal cubana no le permite retener los fondos de reposición y renovación de sus activos fijos. Eso hace que en la medida que se desgastan los activos como parte del movimiento natural de una empresa, estas no puedan reponerlos, sino que necesiten autorización del presupuesto central del Estado. Esto crea un caos que se puede resumir en que la creación de la UCI se hizo en detrimento del resto de las universidades del país. Es decir, en Cuba se desviste un santo para vestir otro, y esto se expresa en la obsolescencia de nuestras empresas. Bueno, nuestras no, que son de ellos en realidad, y de más nadie. Estas empresas también dependen para su buen funcionamiento de las divisas que en la práctica nadie les asigna. Es decir, su movimiento natural también implica que una autoridad central burocrática y corrupta les asigna las divisas para seguir funcionando. Esto nos lleva a dos cuestiones que pueden ser fundamentales antes de cerrar. Si estas empresas no producen en la mayoría de los casos, si estas empresas tampoco generan beneficio social porque pagan salarios ínfimos, si no generan ningún tipo de bienestar, en la práctica realmente no son empresas, son solo un engendro de improductividad y de control. Lo cual nos lleva a otra cuestión clave en la Cuba del futuro. ¿Tiene sentido que existan las empresas estatales socialistas en Cuba? Y por último, si tiene sentido privatizarlas. Viendo lo anterior, en realidad muchas deberían no existir. Cuba necesita un tejido empresarial que nazca bajo la lógica de optimización, de beneficios, de rentabilidad, de ofrecer un servicio de calidad. Solo aquellas que existan todavía, que no estén obsoletas y que estén ancladas por casualidad a esos criterios merecen existir. Las demás simplemente deberían desaparecer, y por la misma razón privatizarlas carece totalmente de sentido. Cuba necesita volver a ser un sistema empresarial, no privatizar el que existe, porque ese ya apenas funciona. Dicho esto, yo creo que podemos dar por concluido este espacio, que ha sido además muy apurado, ha sido muchas ideas que he tenido que decir de manera lo más sintética posible. Espero que haya servido, que permita una reflexión posterior sobre las ruinas que tenemos en Cuba y los retos que enfrentamos como sociedad en un futuro, esperemos que no sea muy lejano. Así que gracias por escuchar este espacio. Seguro nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo.
Hablando en Plata, la economía en palabras simples, directa y sin rodeos. Con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias, producido por Alejandro Sayas Bazán.
El 27 de noviembre de 1871, 8 estudiantes de primer año de medicina fueron fusilados en La Habana. Autoridades de la metrópoli española los acusaron de un delito que no habían cometido. Los juzgaron no una, sino dos veces. Hasta conseguir un severo veredicto de culpabilidad. Lo sé, pero no puedo hacer nada, ya están muertos. Los fusilamos y fueron cayendo de dos en dos. Eran tan jóvenes, tan inocentes. Pero el negocio, el mío, se me escapó de las manos. Era solo ganar un poco de dinero, o mucho, y luego largarme de la isla y regresar a España. Yo estaba destituido como gobernador político de La Habana y tampoco era como para salir con las manos vacías de esta tierra en la que unos insurrectos peleaban por su libertad. Malagradecidos. No querían ser colonia nuestra. Por eso la furia de los míos tronchó mis planes y me quedé sin dinero, y la historia recoge mi nombre como el gran culpable. Voy a contarles lo que pasó. Decirles por qué fusilamos 8 estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871. Todos estamos muertos. Y mientras repaso mis mezquindades y me meso en el infierno, creo que ya es tiempo de presentaciones. Yo soy Dionisio López Roberts. Todo empezó el jueves 23. Los muchachos entraron al cementerio. No hicieron nada, porque subirse en el carro que transportaba los cadáveres y arrancar una flor es nada. Pero Vicente Cobas, el pobre, con sus pocas luces como celador del cementerio, vino a verme malhumorado. Imaginé que los estudiantes no le hicieron caso a don Vicente. Le perturbaron quizás con la algarabía su siesta vespertina. Pero Vicente me dijo algo que sí encendió mis luces. El cristal de la tumba del periodista Gonzalo Castañón fue rayado en pleno jolgorio. Fui al cementerio, pero no a verificar el dato. ¿Para qué? Éramos la metrópoli, la autoridad, la verdad, la razón y la fuerza. Y con tales calificaciones, ¿a quién le importa si el cristal de la tumba de un muerto está quebrado? Claro que era mentira. En 1886, el hijo de Castañón, Fernando, vino a recoger los restos de su padre, y entonces uno de los estudiantes, Fermín Valdés Domínguez, recibió un testimonio escrito de Fernando que reflejó que la tumba estaba intacta. Eso fue en el 86, pero esta historia está aún en 1871. A Castañón lo habían matado en Cayo Hueso en 1870. Era uno de los nuestros, de esos que querían arrasar la tierra de cubanos. Un poco exagerado y torpe, porque luego los nuevos criollos volverían a rebelarse. Pero Castañón no era el caso. No fue el respeto a su memoria lo que me movió. Fue la chispa que despertó mi codicia. ¿Y qué tal si arresto a los estudiantes y los acuso? Sus padres, acaudalados con prontitud y pánico, pagarían el rescate. Eso fue, el dinero, el maldito dinero por el que me meso en el infierno. Y cada 27 de noviembre se maldice mi nombre. Fui a apresarlos el 25 en la mañana, pero tuve el primer tropiezo. En lugar de hallar a los muchachos del primer año de medicina, me equivoqué y quise arrestar a los de segundo año. Menudo valor el del profesor Juan Manuel Sánchez Bustamante de defender a los suyos. Me fui con las manos vacías. Busqué entonces a los de primer año, pero ese canario de Domingo Fernández Cubas también se me enfrentó. Otro profesor con el coraje de retar mi autoridad. Menudo fiasco. Debí haberlo dejado ahí, pero no lo hice. Un abuso no se comete si hay prudencia. Mi necedad creció y mi acompañamiento también. Regresé y llevé conmigo a Felipe Alonso, capitán de voluntarios y amigo del difunto Castañón. Ah, Felipe, te llevé por tres cosas. Porque acompañaste a Castañón a Cayo Hueso cuando lo mataron, porque odiabas profusamente la independencia cubana y porque tu grado de capitán aceleraba mis planes. Me encontré con Pablo Valencia. Este doctor fácil de convencer y temeroso me entregó mansamente a 45 estudiantes. Esa misma noche del 25 entraron todos a la cárcel. Todo iba en marcha, los padres preocupados, las conversaciones, las cartas y mis intenciones de cobrar a punto de cuajar. Pero el domingo 26 marcó el principio del fin de mis planes. Ese dichoso desfile militar de 10.000 voluntarios en La Habana y una voz inoportuna pero vigorosa que salió del propio batallón de Felipe Alonso.
¡Muerte a los traidores!
¿Pero cómo que muerte? No, muerte no. Si los matan, ¿qué rescate me van a pagar los padres? Mi pésima fortuna se unió a la maltrecha suerte de los estudiantes. La capital no tenía ejército en ese momento porque peleaba contra bambises, solamente voluntarios. Fieros, soeces, que solo entendían de bayoneta y muerte, de marcha con uniforme planchado. Esa tropa no aceptó un primer consejo de guerra de sentencias suaves y nada de muerte. Querían más. Querían lo gritado en el desfile, la muerte a los traidores. Se hizo un segundo consejo de guerra. De nada sirvió el alegato del abogado defensor Federico Capdevila y Quintanó cuando dijo: ¿dónde está el delito, ese desacato sacrílego? Creo y estoy firmemente convencido que solo germina en la imaginación obtusa que fermenta el embriaguez de un pequeño número de sediciosos. También hubo un capitán del ejército decente. Había llegado de Canarias y se paseaba por la acera del Louvre, aún sin mando. Estoy hablando de Nicolás Estebanes. Frecuentaba cafés y bares y ese día 27 notó la acera del Louvre inusualmente desierta, hasta que una descarga de fusilería lo sacó del embeleso. «Los están fusilando», le dijeron. No pudo esconder la cólera. Unos camareros de un café lo escondieron para que la tropa de voluntarios que venían de la punta no lo vieran en ese trance. Tiempo después, sin decir mi nombre, Estebanes escribiría en sus memorias: pasarán los años y los siglos y cuando nadie se acuerde, ni aun la historia de la existencia de los voluntarios, subsistirá el borrón, la mancha indeleble que echaron torpemente sobre España los cobardes asesinos, y caerá también sobre el honrado ejército español por no haber querido o no haber podido refrenar los desmanes de las fieras. Arresté a 45. Todos fueron condenados, 8 a muerte, 5 por estar en el cementerio y 3 nombrados a la suerte. Uno de ellos ni siquiera estaba en La Habana cuando sus amigos deambulaban por el Camposanto. Todo un espanto. Sus 8 nombres serán siempre bendecidos y junto a ellos el de Fermín Valdés, los médicos honrados, Federico Capdevila y un largo etcétera que deja afuera nombres que merecen olvido. Todos ellos me acompañan eternamente incómodos en estas mecedoras del infierno. Estudiantes de medicina fusilados. Alonso Álvarez de la Campa y Gamba, 16 años. Anacleto Bermúdez y González de Piñera, 20 años. José de Marcos y Medina, 20 años. Ángel Laborde y Pereira, 17 años. Juan Pascual Rodríguez y Pérez, 21 años. Carlos Augusto de la Torre y Madrigal, 20 años. Eladio González Toledo, 20 años. Carlos Verdugo y Martínez, 17 años.
Radio Martí, 39 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo?
¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Milo, pero tú estás detrás del palo.
Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre.